Son las 2 de la tarde en París de este lunes 19 de mayo y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña David Brockway y estos son los titulares.
Andreína Flores.
Israel tomará todo el control de la Franja de Gaza, ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu, confirmando la entrada de las tropas por tierra al enclave. También anunció que permitirá una limitada ayuda humanitaria. En Portugal, el primer ministro Luis Montenegro ganó las elecciones legislativas de este domingo, pero sin lograr la mayoría necesaria para garantizar un gobierno estable. El mismo escenario de hace un año y que los portugueses quieren superar. Y en el Festival de Cannes hablaremos de la nueva película de Wes Anderson, La Trama Fenicia, con un elenco espectacular. Benicio del Toro, Scarlett Johansson y Tom Hanks, entre otros. Iremos a la Croisette con nuestra enviada especial. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Las Fuerzas Armadas israelíes tomarán todo el control de la Franja de Gaza, advierte Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, confirmando la ampliación de su ofensiva en Gaza, que incluye el despliegue de fuerzas terrestres. Según Defensa Civil, solo este lunes se cuentan 22 fallecidos por ataques israelíes. Estos ataques han dañado una buena parte de la infraestructura hospitalaria, especialmente en el norte del enclave. Netanyahu ha anunciado también que permitirá la entrada limitada de ayuda humanitaria. Nuestros colegas en el terreno recogieron este testimonio de Mohamed, habitante del norte de Gaza.
En el norte, la situación es catastrófica. Nos prohibieron permanecer en nuestra tierra y para obligarnos a irnos, nos bombardearon. Salimos bajo intenso fuego. De todas formas, ya no tengo hogar. Recogimos las pocas cosas que nos quedaban y vinimos aquí, al centro de la Franja de Gaza, a Nuseirat. Ya no aguantamos más. Solo quisiera tener un trozo de pan para mis hijos. Y todos esos países del extranjero, hipócritas y cómplices que no hacen nada para detener esto y proteger a civiles inocentes. No tenemos nada que ver con esta guerra. Como palestinos, como habitantes de Gaza, no hemos hecho nada para merecer esto.
Y efectivamente, el director de la Organización Mundial de la Salud alertó este lunes sobre el riesgo creciente de hambrunas en la Franja de Gaza, donde afirmó que ya hay 2 millones de personas pasando hambre.
Y es victoria vuestra, se știți.
Sorpresa en Rumania. El candidato pro-europeo Nicu Sor Dan resultó electo este domingo en segunda vuelta con 54% de los votos, venciendo al candidato de extrema derecha George Simion, que muchos, incluso él mismo, veían como ganador. Nicu Sor Dan es el alcalde de la capital, Bucarest, y ya ha afirmado que seguirá apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia. Conversamos con Víctor Pantelimon, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Ovidius en Constanța, Rumania, quien nos explica las dificultades que enfrentará el nuevo presidente para formar gobierno.
Yo creo que va a ser bastante difícil encontrar una fórmula de gobierno, una posibilidad de que se constituya una coalición que podría ser estable más tiempo. Puede que por el momento tenemos una coalición, pero va a ser formada de 4 o 5 grupos políticos, entonces en cualquier momento podría caer, podría tener problemas de funcionamiento. Creo que eso va a ser el reto principal del actual presidente, lograr una coalición que pueda ofrecer un gobierno estable, porque la situación futura no va a ser muy, muy buena. Nos esperan problemas económicos, la guerra sigue a nuestra frontera, etcétera, etcétera.
Y elecciones legislativas también en Portugal, donde el primer ministro Luis Montenegro resultó ganador con un 32.7% de los votos, pero no consiguió una mayoría suficiente para garantizar la estabilidad política en el país. Se repite entonces el escenario que se produjo hace un año y los portugueses temen una vez más a tener un gobierno que se tambalea. Iago Martín.
Tras 3 elecciones legislativas en apenas 3 años, Portugal sigue sin unos resultados que garanticen la estabilidad política. Luis Montenegro, el candidato del partido de centro-derecha Alianza Democrática, reafirmó su posición como primer ministro obteniendo el 32% de los votos. Montenegro aumentó de 80 a 89 escaños con respecto a las elecciones de 2024, pero no deja de ser una cifra insuficiente para obtener mayoría absoluta en un parlamento de 230 diputados. Los socialistas obtuvieron el 23,4% de los votos, lo que supuso una pérdida de 20 diputados respecto a los anteriores comicios. Tras este resultado, el peor desde 1987, el líder de los socialistas, Pedro Nuno Santos, presentó su dimisión. Por el contrario, el partido de extrema derecha, Chega, obtuvo un resultado histórico con el 22,6% de los votos. El presidente de la República convocará a los líderes de todos los partidos para tratar de conseguir un gobierno estable.
Gracias, Yago. Y este domingo hubo elecciones también en Polonia. El candidato proeuropeo Rafał Trzaskowski, alcalde de Varsovia, terminó victorioso en esta primera vuelta frente al candidato nacionalista Karol Nawrocki. Pero atención, la diferencia entre ambos es de apenas 1.5% de los votos, lo cual deja al país en un estado de incertidumbre para la segunda vuelta que se realizará este 1 de junio. Y este domingo se llevaron a cabo elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires para renovar 30 de las 60 bancas del Parlamento local. El partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, obtuvo la mayor parte de los votos, o más de 30%. En segundo lugar llegó la lista peronista y en tercero la formación del expresidente Mauricio Macri. Desde Buenos Aires, el informe de nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
Al celebrar su victoria, Manuel Adorni volvió sobre lo que fue el eje de su campaña.
La sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina.
Ese fue el corazón de esta disputa legislativa. Si La Libertad Avanza sería capaz de desplazar al PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, de su rol como estandarte de la oposición al kirchnerismo. Y si podía hacerlo en su bastión histórico, la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO no había perdido una elección en 18 años. Nada de eso le alcanzó al PRO, como explica el consultor y analista político Facundo Cruz.
Siendo oficialismo, siendo el quinto gobierno consecutivo, teniendo todos los fierros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, perdió unos 600.000 votos, más de 500.000 de votos.
Por su parte, aunque el peronismo quedó en segundo lugar, logró hacerse fuerte en la legislatura de la ciudad, donde ahora tendrá un tercio de las bancas. Pero la clave de lectura de esta elección es para La Libertad Avanza nacional, como lo dijo en la celebración del triunfo el propio Javier Milei.
Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país.
El presidente tiene la mira puesta en las cruciales elecciones legislativas nacionales de octubre. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Gracias a Natalio. Y aquí en Francia, nuevas revelaciones sobre el escándalo del tratamiento ilegal de agua embotellada que golpea duramente al gobierno. Un informe de la Comisión del Senado que investiga el caso acusa al Estado francés de ocultar las prácticas ilegales de las empresas involucradas, principalmente el grupo suizo Nestlé. Juan Cascón está en directo en nuestros estudios con los detalles.
El informe de la comisión pone de manifiesto cómo el gobierno francés cedió a las presiones de Nestlé, número uno mundial en la industria del agua embotellada. Los datos sobre el nivel de contaminación de los manantiales de Perrier, conocida marca del grupo, fueron suavizados y en parte eliminados antes de la publicación por la Agencia Regional de Salud de Occitania, región del sur de Francia, donde se encuentran dichos manantiales. Previamente, el director de esta agencia se reunió con la ministra de Sanidad y el delegado territorial del gobierno acerca de este tema. Falta de transparencia frente a los consumidores y frente a las autoridades locales y europeas, indica el informe, que califica de fracaso gubernamental el hecho de que no haya habido ninguna consecuencia jurídica tras las prácticas ilegales. Difícil escapatoria entonces para el presidente francés Emmanuel Macron, que negó en febrero estar al tanto. Sin embargo, desde la comisión de investigación aseguran que en el Elíseo sabían que Nestlé hacía trampas al menos desde 2022.
Gracias, Juan. Y justamente la marca Perrier espera ver si se renueva su autorización de explotar el manantial como agua mineral natural, y las autoridades deben pronunciarse al respecto de aquí al 7 de agosto. Los aranceles de Donald Trump siguen sacudiendo los índices económicos. La zona euro anunció un brusco recorte en sus previsiones de crecimiento para 2025 y 2026, cuando pensaba estarse recuperando por la inflación causada en épocas de pandemia. Los detalles con Paola Ariza.
En un 0,9% quedó la previsión de crecimiento para 2025 de la Unión Europea y un 1,4% para el próximo año, según anunció el brazo ejecutivo del bloque. Se trata de 4.2 décimas por debajo de lo que estaba previsto en noviembre pasado. Un brusco recorte que, según Bruselas, se debe a la incertidumbre y tensiones comerciales que han dejado los aranceles de Donald Trump y que golpean las economías eminentemente exportadoras de países como Alemania. El año pasado, la Unión Europea venía en un periodo de recuperación tras la inflación generalizada que se vivió durante la pandemia, pero según el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, se espera que con la subida de aranceles estadounidenses, las exportaciones del bloque crezcan solamente un 0,7% este año, 4 puntos menos que en 2024. Así, para 2025, Alemania, la considerada locomotora económica del grupo, tendría crecimiento cero, Francia un 0,6% y España un 2,6%.
Gracias a Paola. Y cerramos este noticiero hablando del Festival de Cannes, que proyectó este domingo dos películas para el jurado de la competencia. Un agente secreto del brasileño Kleber Mendonça Filho sobre las disidencias de Brasil en los años 70. Y la nueva propuesta de un consentido del festival, Wes Anderson, con un colorido elenco internacional. Nos amplía desde Cannes a nuestra enviada especial, María Carolina Piña.
El director brasileño Kleber Mendonça Filho trajo el carnaval de Recife a la alfombra roja de Cannes en la presentación de su película El agente secreto.
Infeliz aí veio roubar uma lata de óleo com a peixeira na mão, aí veio o menino que trabalha aqui à noite.
Armando vuelve a Recife huyendo de un pasado misterioso. Es el año 1977 y Brasil vive los años álgidos de la dictadura militar. Los asesinatos de intelectuales de izquierda son frecuentes en esta región del Nordeste con la complicidad de las autoridades corruptas. Kleber Mendonça Filho rinde aquí un homenaje a su ciudad natal y al mítico cine San Luis. El agente secreto está plagado de referencias a películas y canciones de su infancia. De su lado, el excéntrico Wes Anderson regresó a Cannes con un elenco monumental. Benicio del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson dan vida a Definition Shim, una cinta entre comedia, película de espías, thriller y drama familiar. Sasa Korda, un magnate en el sector armamentístico, ha sobrevivido milagrosamente a varios accidentes de avión. Decide renovar el vínculo con su hija novicia para hacer de ella su única heredera, al tiempo que dirige un nuevo negocio que lo lleva por distintos lugares. La película utiliza los elementos característicos del universo de Anderson: imagen cuadrada, plano simétrico, ritmo frenético y movimientos de cámara horizontales para hablar esta vez de lazos familiares, pero con una intriga confusa, aunque siempre colorida. Desde el Festival de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
Y así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les saludo Andreína Flores.